Hola a todos, esto es Productividad para Profesionales. Mi nombre es Juan Cruz Obait, un contador convertido a coach de negocios. Hoy vamos a hablar de algo que es como la base de todo para lograr esos resultados importantes, esos resultados que por ahí llegan a sorprender a los demás. Y como un adelanto, tiene que ver con esa cuestión de la disciplina y esas cosas que tenemos que trabajar de fondo para lograr esos resultados importantes. Y conmigo tengo acá a dos invitados, dos amigos, que estoy, la verdad, un orgullo enorme de tener conmigo, así que les voy a pedir que ellos se presenten a sí mismos. A ver, Yanina primero.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yanina Orrico, bueno, soy licenciada en psicología y bueno, me dediqué a esto para poder acompañar a personas en sus procesos personales y también profesionales. Y bueno, agradecida a ambos por este espacio y por invitarme a compartir algo de lo que uno puede elaborar desde su conocimiento, desde su formación.
Bueno, gracias, Yanni. ¿Y Mariano?
Mi nombre es Mariano Rabinale, soy ingeniero de sistemas, coach ontológico y también aficionado a la PNL, que hemos estudiado con Yanni también, y al desarrollo personal. También socio y amigo de Juan Cruz en el proyecto de Abili. Bueno, también agradecido de que nos haya invitado Juan y para charlar de este tema que creo que está muy bueno y es necesario mucho en estos tiempos.
Bueno, hoy es este como un primer capítulo de esta nueva modalidad de ir tratando temas con invitados. Entonces hoy nos enfocamos en este tema que ya le mencioné, que es esta cuestión de cómo enfocarnos un poquito en la disciplina como esa semilla o esa raíz de trabajo para poder trabajar esos resultados importantes. O a veces cuando uno quiere lograr algo importante y no sabe cómo hacerlo y ver qué hay detrás ahí, un trasfondo a trabajar que tiene que ver con esta cuestión de la disciplina. A mí una vez leí un artículo que fue un disparador de este tema, que leía que Nelson Mandela, por ejemplo, que pasó 27 años en prisión, y él no pasó esos 27 años en prisión a través de, o sea, que no es la motivación la que lo llevó a hacer eso. Él no estuvo 27 años en prisión y salió bien de esos 27 años por una cuestión de motivación. Incluso tampoco por una cuestión de compromiso, sino que había una disciplina atrás de eso para lograr esos 27 años de prisión y salir de ahí y hacer tantas cosas importantes como él hizo. Del mismo modo también pasa en los deportistas, cuando hacen tanto trabajo, tanto entrenamiento para competir y llegar a superar a sus adversarios y poder llegar a ser campeones, hay todo un trabajo de disciplina de fondo. Y a mí lo que me pasó, o sea, ¿por qué traigo todo esto? Lo traigo porque a mí, desde el lado de lo que yo trabajo como contador, como coach de negocios, un ejemplo que veo mucho es problemas de cuestiones, un ejemplo, cuestiones de finanzas personales, algo que es muy común y se habla mucho en Latinoamérica de por ejemplo, de que hace falta educación financiera. Y a mí me da la sensación de que no es tanto la educación lo que falta, porque es como que el conocimiento está en la gente, como que la gente tiene el conocimiento, pero no lo aplica. Y hay algo de fondo. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Yanina, que es psicóloga, que hace trabajos de terapia, y si ella nos puede contar algunas experiencias de ella, de casos, o sea, y de situaciones donde quizás se pueda hacer esa conexión, donde ver eso, esa cuestión de cosas que no se pueden lograr, y hay una cuestión quizás de fondo a trabajar ahí atrás que pueda destrabar.
Sí, posiblemente. Muchas veces nos quedamos como empantanados en el camino del quehacer, digamos, de llegar a los objetivos concretos, creo yo, por el hecho de que lo idealizamos demasiado. Es como mantenemos demasiado tiempo los objetivos en el plano de la ideación, en el plano del pensamiento. Y en ese plano, como decía Platón, todo puede ser perfecto y bueno, valga la redundancia, idealizado, o sea, ideal, ¿no? Con un 10. Y en cambio, o sea, en el plano de la realidad, en lo observable, que ahí aparece la conducta, que es el plano físico, lo medible, cuantificable, observable, ahí carece un poco porque nos quedamos allá, pensando en todo lo que podemos hacer. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Queremos encontrar lo mejor. lo mejor para poder conseguir un resultado. Por ejemplo, decimos, bueno, para bajar de peso voy a elegir la mejor dieta o la dieta más rápida. Así en cuanto a muchas otras cosas. O bueno, la mejor manera de estar en forma. Entonces queremos hacer ejercicios que sean altamente efectivos, pero tal vez que no se condicen con nuestra condición física actual. Entonces nos queda un bache que en el libro este de los hábitos atómicos menciona que es como el valle de la decepción. Que yo antes de leer el libro pensaba que, bueno, yo decía la medida de la frustración de la persona, el ideal y la realidad. Aquello con lo que me topo cuando después de querer alcanzar ese objetivo que lo idealicé, me encuentro con que no lo puedo, con que me quedé con la sensación de decepción o de frustración, porque digo, viste, no pude. Y no es porque yo no pude, es porque no lo pensé en función de mis posibilidades actuales hoy, a corto plazo, como para poder ir alcanzando ese objetivo, pero desde una meta retadora, sí, porque yo creo que es importante ponerse metas retadoras, porque ahí ganamos confianza. A ver, si yo, por ejemplo, digo, no sé si yo soy capaz de levantar esta taza. Y los tres sabemos que esto es súper sencillo para mí. Entonces no va a ser algo que a mí me genere confianza. Sé que es algo alcanzable, hasta soso el común objetivo. Lo que es retador me desafía un poco, pero al mismo tiempo tiene que ser alcanzable. Por ejemplo, si yo me propongo, correr una maratón. Bueno, ¿de cuántos kilómetros yo podría hacerlo? Real, hoy, actual. Y capaz que yo, sin la condición física necesaria, y tal vez me tendría que proponer correr bastante menos de lo que alguien que viene ya con esa disciplina de la cual hablaba. ¿No? Y por otro lado, hay como un ciclo que se le puede llamar como un trance, porque uno empieza con un bucle, ¿no? De la desvalía personal, porque uno piensa, viste, no pude sacar las materias que me propuse este año, o no pude ahorrar la cantidad de dinero que quisiera el año pasado. Bueno, entonces que eso ya desencadena en nosotros fisiológicamente una respuesta que viene de la mano de la emocionalidad. Entonces la serotonina, la dopamina se nos vienen a pique, hacia abajo, digamos, se desciende. Entonces el placer y la serenidad se pierden, la calma se pierde. Por eso aparece la ansiedad. Y con esto, digamos, en esa cadena de bucle, viene como tercer pasito la conducta, que es esto lo que les hablaba hoy, lo físico, lo medible y cuantificable. Cuando la conducta viene de la mano de esta persona que viene con la dopamina baja, la serotonina baja, entonces esta persona no se va a sentir muy motivada. Entonces en su conducta va a tener la voluntad un poquito floja de papeles, entonces no va a poder tramitar aquello que se propuso. Como resultado, si no rompemos ese bucle, esta última conducta va a reconfirmar la creencia de que yo no puedo. Y lo peor de todo es cuando la persona ya empieza a autodefinirse con el término yo soy. Yo soy, por ejemplo, una persona me mencionó en terapia, yo soy procrastinadora, ya ahí se complicó un poquito más el tema, porque ya no se trata de hábitos, sino de identidad. Y como sabemos, la identidad cuesta mucho más modificarla que los hábitos. ¿Cómo vamos hasta ahí?
O sea, voy a hacer un resumen hasta acá, porque tocamos un montón de temas.
Sí.
Ya veo, ahora estamos hablando de distintos niveles, como si fueran niveles de profundidad en los que puede ir cayendo una persona en los que a medida que uno va cayendo en esos niveles, el trabajarlo y salir quizás se le hace más difícil. O sea, como si fuera un pozo en el que uno se va cayendo.
Sí,
ya,
sí,
ya sí, esa, es la, no... esa es la primera idea que me da. Por otro lado, si yo retrocedo un poquitito para atrás, estuvimos hablando de reconocer la realidad donde yo estoy y lo que puedo hacer. Sí. Y hacerme un ideal, hablar de un deseo de demasiado alejado. Y cómo uno, por irse en el foco hacia lo ideal y dejar de mirar la realidad, uno se pone metas. Y ahí al momento de las metas, vos me hablaste de un equilibrio. De que tiene que haber un equilibrio entre algo desafiante, para que me, lo suficientemente desafiante para que me genere una motivación. Pero si no es suficientemente desafiante, es fácil y ya no me genera motivación. Entonces, como que la meta tiene que ser algo desafiante para que me motive, ¿sí? Pero no demasiado. Pero el punto de partida es la realidad. O sea, yo tengo que reconocer dónde estoy parado. Y ya me hace pensar, ya me viene a la cabeza el tema de la persona perfeccionista que está con los ideales allá arriba, que esa es la que más le cuesta bajarse de ahí. Pero luego ahí me dijiste cómo se conformaba una especie de círculo vicioso que se va retroalimentando y desde la psicología, en las terapias que vos trabajás, vos reconoces cómo una persona va cayendo en una especie de pozo y bueno, ahí ya se me hizo más complejo, pero entiendo de que se transforma en algo poderoso y venenoso, por lo que dijiste.
Sí. Claro, porque la persona siempre, aunque vos veas a alguien callado, esa persona, aunque no tenga registro de su pensamiento, viste que a veces está buenísimo que no estemos pensando más que de la cortina que tengo enfrente es blanca, viste, está bárbaro, no pasa nada, porque eso nos lleva a estar presentes. Pero muchas veces la persona no está pensando en las sensaciones que el cuerpo le está permitiendo experimentar, sino que la persona se está hablando así, hacia él misma, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que tendría que haber hecho, de lo que debería haber hecho, lo que hubiese hecho. Ese tipo, todos esos términos tienen que ver más con apreciaciones de obligación y, digamos, poniendo como crítico interno de uno mismo todo un juicio que me hace a mí, si yo me hablo así, desvalorizarme de cómo yo sí pude hacer las cosas, aunque no hubiesen sido de la mejor manera creí que podía, ¿sí? Entonces, muchas veces el pensamiento, aunque no sea verbalizado, pertenece al diálogo interno. Y si yo me hablo en esos términos, voy generando un estado emocional que me embarra la cancha para salir a comportarme, a actuar, a decir o hacer hacia mi propósito. Entonces es muy importante que podamos prestar atención y pescar esas palabras que tienen que ver con el tener que hacer, con la obligación, con el super yo más que con el yo, que es bueno, ahí ya nos metemos en instancias muy psicológicas, pero bueno, esta cuestión rígida de tener que hacer las cosas como pensé que tendría que haberlo hecho, ¿viste? Como,
claro. O sea, si yo de ahí yo busco un punto de partida, o sea, sí, para no irme tanto en conceptos psicológicos.
Sí, sí.
Si yo busco un punto de partida, es muy importante reconocer mi realidad y mi situación donde estoy. Sí, voy a hacer un súper resumen, voy a ser medio abusivo con el... O sea, si yo tomo el punto de partida, el punto de partida donde estoy, y no tanto ver esa cuestión ideal de lo mejor o lo perfecto, reconocer el punto de partida, y vos me estás hablando del lenguaje interno, lo que me digo,
tomar conciencia.
Claro, tomar conciencia de todo eso y de ahí ya tengo un punto de partida muy poderoso para trabajar.
Sí, por ejemplo, bárbaro, Juan, así como lo decís, sé que por ahí son palabras como que yo las tengo ahí como muy, muy apropiadas, pero, y que tal vez me es difícil transmitir, pero creo que eso es un gran capital. O sea, por ejemplo, si una persona que hoy se está diciendo cosas que le son muy dolorosas, en términos de soy, de yo soy esto, soy lo otro, fíjense en todas las, si pueden hacer un ejercicio, hagan un ejercicio de completar una lista de 7 yo soy, 7, 10, lo que quieran, en cuestión de identidad. Y después, fíjense cuáles de aquellos le permiten expansión o los reprimen. Y ahí vamos a ganar un montón. Y después a esa lista les pido que traduzcan. Suponte, si yo digo yo soy procrastinadora, entonces vamos a pasar a la lista de hábitos. Entonces me puedo decir a mí misma, yo tengo el hábito de dejar las cosas para después. Y fíjense cómo eso impacta emocionalmente en su quehacer diario. Entonces no es lo mismo decir, tengo el hábito de dejar las cosas para después, porque entonces yo, la conducta es muy, muy modificable, entonces yo sí me puedo proponer empezar a atender esas cosas que dejaba para después, para hoy. Y otra cosita más, chiquita, es que el cerebro necesita indicaciones. A eso me refiero, que no es lo mismo que yo diga, mañana voy a salir a hacer ejercicio, que no da saber dónde me imagino yo haciendo ejercicio, a decir, mañana, o el día que fuera, o el lunes, voy a ir a las 8 de la mañana, voy a hacer ejercicio en tal lugar durante tanto tiempo. Cuando uno al cerebro le da esa serie de indicaciones, es como que ya sabe, el cerebro se le dice que es un avaro energético, no quiere gastar energía. Entonces, cuando le damos las cosas servidas de esa manera, es más propenso a que pueda acompañarnos en eso. ¿Sí? Es como que ya tenemos ahí como el terreno ya preparado como para después hacer lo que tengamos que hacer. Es como que estamos más preparados.
Como que tenemos que, como que tendríamos que facilitarle la cosa en nuestras mentes para que la pueda concretar, dársela un poquito más ordenada y clara.
Sí, es como cuando uno se plantea la agenda, ya sabes lo que tienen que hacer, no es que está pensando, me habré olvidado de algo, mañana qué tengo que hacer. A mí me pasa, si yo no me anoto las cosas, es como que hay una tensión de fondo que es si no me estaré olvidando de algo, es como que la cabeza está con una tensión flotante con aquello que sabe que por ahí puede olvidarse. Si no lo pasó, yo soy muy amiga del papelito, digamos, más allá de lo virtual, que pueden tener agenda y todo a nivel virtual. Soy amiga del papel, ¿por qué? Porque el papel nos permite bajar a un plano físico. Es el primer plano físico en el que muchas veces las ideas se vuelcan. Entonces, por ahí lo graficas y ya se te quedó armadito ahí y bueno, y te es un poco más sencillo. En cambio, qué sé yo, busco en el celular, algunos deben estar más agilizados con eso, pero hasta el hecho de la escritura, yo creo que cuando uno va escribiendo va integrando la posibilidad de llevarlo a término a eso. Entonces, no sé, es una invitación me sirve.
Me encanta. Sí, el hecho de sacar las ideas de la cabeza y bajarlo a un papel como pasitos para avanzar. Y si me alejo un poquito de lo que estamos hablando, me quedó la idea de que tengo en un extremo la disciplina, y en otro extremo tengo la procrastinación, que es esa palabra que siempre tanto me cuesta decir, y como me cuesta tanto decirla, acá donde lo voy a invitar a mi amigo Mariano a ver, porque es una palabra muy particular, y me pasó por ejemplo con mi pareja, que una vez hace un año yo la decía, y en un momento me dijo, Juan, ¿qué es eso? Y por eso yo veo que hay muchas definiciones, entonces yo le quiero aprovechar a meterlo a Mariano en esto, y le quiero preguntar a ver cómo lo define o cómo lo ve Mariano, porque yo he visto un montón de definiciones de esa palabra que me cuesta decir, y ahí lo voy a invitar a él a ver que me dice, a ver cuál es la definición que tiene él de esta palabrita enemiga de la disciplina.
Juan. Sí, mira, justo estaba leyendo un libro que de Rory Whedon, no es un autor muy conocido acá, pero se llama Toma las escaleras, y que habla justamente de la disciplina y la procrastinación y un poco sobre su experiencia. Y bueno, me gustó cómo lo define como en tres partes, y creo que a cualquiera de nosotros y los que estén escuchando van a caer en algunas de las tres definiciones. Creo que la más clásica es la que se refiere a dilatar conscientemente lo que sabemos que deberíamos estar haciendo, ¿no? Tengo que sacar la basura, bueno, luego para después, luego más tarde, pasó algo y al final la basura no la saqué, ¿no? Y hice el otro día y se me acumuló la basura. Esa creo que es la que estamos más relacionados con el término. Después hay otra que he escuchado en algunas conversaciones con amigos, me ha tocado en el ámbito más laboral, que es un tanto inconsciente, y es la que se llama evasión creativa, que es como un tipo de procrastinación, pero que se llama evasión creativa, que trata de llenar el día de manera inconsciente. O sea, eso que por ahí estás ocupado haciendo muchas cosas, yendo, viniendo, haciendo esto que el otro, pero si te pones a pensar al final del día qué es lo que hiciste, pues decís, no hice nada. O sea, nada sustancial, digamos, pero estoy muerto, estoy cansado, y quiero dormir, ¿no? Esa creo que es sutil, es invisible, pero que termina después haciéndose un hábito y un patrón de comportamiento. Y después la tercera está... También pasa desapercibido, y por ahí las personas que son de deportistas, tienen objetivos claros y todo, pueden llegar a caer en esta, que es la dilación de prioridades, ¿no? O sea, por ahí saben cuáles son sus metas, sin embargo, la atención la viran a tareas menos importantes. O sea, tiene que ver con... por ahí saben cuáles son las cosas importantes, pero prefieren inconscientemente hacer algo un poquito más fácil, menos importante. Los peligros con eso es que si uno lo hace, se vuelve un hábito, y bueno, después los hábitos suelen ir trabajando de forma inconsciente y automática. Un ejemplo de esto es, sabemos que tenemos que hacer ciertos trabajos, pero sin embargo me voy a la casilla de correo y reviso un poco los correos, veo los WhatsApp, hago algo que por ahí no son importantes, pero sí sabemos lo que es importante para nosotros y optamos inconscientemente escaparnos. Esas son las tres, me gustó porque creo que hemos caído en alguna de ellas o podemos reconocerlas en nuestro ámbito laboral, en nuestra vida cotidiana. Y creo que son como los enemigos conscientes e inconscientes de la disciplina, ¿no? Y me gustaría, si me permiten, relacionar, bueno, también todo lo que nos trajo Janina con el tema de cómo la disciplina se relaciona con los hábitos, cómo la disciplina se relaciona con el flow. Porque lo que estuvo diciendo me hizo acordar mucho del libro de Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, un apellido complicado el hombre, pero que hablaba de los dos polos de que las tareas o lo que queramos hacer no nos estresen para no abandonarnos, pero tampoco nos aburran para tampoco frustrarnos. Entonces habla de que hay un momento pero de esos incrementos pequeños pero desafiantes, ¿no? Así que está buenísimo. Me hizo acordar cuando mientras voy haciendo me iba imaginando eso. Y cómo se relacionaba con los hábitos, ¿no? Cómo el generar esas señales, como decís vos, que sean concretas para poderlas ejecutar, que sean pequeñas, que sean cómo está relacionado, ¿no? Por un lado tenemos el polo contrario de la disciplina, que es la procrastinación, y por otro lado tenemos herramientas como son los hábitos y el flow. Lo que vengo escuchando de la charla está buenísimo.
Bueno, Mario, me encantó. Y incluso me encantó eso de las tres definiciones o tres, no sé si arquetipos o tres formas de procrastinar. Que incluso cuando estabas dando la descripción del segundo caso, eso de la persona que se llena la agenda, ya me vino el arquetipo, o no sé si el arquetipo, pero el ejemplo que por ahí yo he visto mucho en gente por ahí un poco mayor que nosotros, por ahí la generación entre nuestros padres y nosotros, del empresario o el profesional que está a mil todo el día, con la agenda llena, súper atareado, con un montón de clientes, y que siempre dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y uno se queda mirando, digo, y bueno, y eso, no sé a ustedes qué les pasa, yo lo veo todo el tiempo, o sea, lo veo muy seguido en profesionales, y como la palabrita esa, el no tengo tiempo, nos decimos, y eso se conecta con lo que dijo Janina, el lenguaje de lo que nos decimos a nosotros. Y cómo a partir de ahí ya empezamos a atar nudos y hacemos una red de nudos y de cuestiones en nuestra agenda, en nuestra productividad y en un montón de cuestiones. Pero acá me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta a Yanni, que es la psicóloga.
A ver.
pero bueno, no quiero, antes de terminar, pero por ejemplo... O sea, yo creo que Yanni es una persona muy política, muy educada, y no va a decir algo si no tiene un sustento fuerte para decirlo. Pero yo entiendo que por ahí cuando arrancamos en una situación donde por ahí estamos desordenados en la agenda, tenemos objetivos pero no sabemos cómo lograrlos, repetimos todo el tiempo, no tengo tiempo, no me alcanza. Y yo quiero trabajar eso, o sea, como que quiero empezar a recorrer un camino. Ahora desde el punto de vista de la psicología y de la terapia, ¿por dónde puede empezar una persona que quiere empezar a recorrer ese camino hacia cambiar el lenguaje, hacia reconocer sus prioridades, ¿cuál sería el primer hilito de dónde tirar, por ejemplo? ¿Cuál sería lo más fácil de dónde arrancar?
Y por ejemplo, yo algo que les haría hacer es algo muy visual, que sería darle, bueno, yo soy, todos los que van a consulta conmigo siempre se llevan una hoja, porque como les digo, soy de plano físico y todo lo que fuimos hablando lo fui escribiendo. Bueno. Entonces yo le haría hacer un círculo y dividirlo en cuatro cuadrantes primero. Y esos cuatro cuadrantes tienen que ver con poder ver, por ejemplo, en un área, ¿cuánto porcentaje le estamos dando, cada fracción estamos dando a las diferentes áreas de nuestra vida? Entonces, tenemos cuatro cuadrantes, o que lo podemos dividir en ocho porciones al gráfico, ¿no? Una torta, ¿sí? Entonces, por un lado está el área laboral, el área familiar, el área social, el área personal. Entonces, me gustaría que en una primera sesión, si es este el motivo de consulta, la persona pueda visualizar qué porciones le está otorgando a cada cosa, a cada área, y qué área está desmedida conforme al resto, y qué área necesitaría expandir. Muchas veces la gente se sorprende, digamos, de lo que puede visualizar ahí. Porque no tiene que ver con cómo ellos quieren vivir, sino cómo están viviendo. Entonces, para saber hacia dónde vamos, primero tenemos que ver, como dijiste vos, partir desde la realidad en donde estamos. Y creo que esa visualización de lo concreto a lo que le estamos dedicando tiempo, me parece, digamos, primordial. Primero ver, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces con el personal que se dedica a la salud o a la atención del otro en cuestiones de salud, de que no tienen registro si han comido, si han dormido. O sea, no me ha pasado de atender a personas que están en el área de salud, que les ofrecía un té y comiste hoy, y como que tenían que pensarlo. y eso es muy lastimoso para un ser humano, más allá de la función que esté cumpliendo o del valor que le aporta el hecho de ejercer una profesión. Entonces, creo que empezar por casa, digamos, por uno mismo y poder visibilizar dónde estoy parado y qué me estoy ofreciendo, es muy importante. Somos individuos, no podemos dividirnos entre lo que podemos ofrecer y lo que nos brindamos. Entonces, empezar a llenar el tanque emocional o físico, primero acá y después vamos hacia afuera. Y lo digo aprendiendo, ¿no? Es que uh-huh. Lo digo ya desde, wow, lo tengo súper claro. No, estoy aprendiendo ahí junto a ustedes y bueno, pero me parece eso lo más básico, digamos, para empezar a mirar.
Me encantó, Yanni. Y me encantó como el papel de los profesionales, porque creo que todos los profesionales tenemos ese rol social, uh-huh. pero intentamos dar, pero uh-huh. si nos quedamos vacíos del lugar desde donde damos, no, llega un momento que no podemos dar más nada.
Sí.
Entonces no podemos cumplir realmente un propósito hacia la sociedad si no nos fortalecemos nosotros primero y no nos preparamos nosotros. Uh-huh. Y entonces es lo que dediquemos a invertir en nosotros y mejorar a nosotros y estar más fuertes nosotros, eso permite después amplificar el uh-huh. efecto que hacemos hacia los demás y la sociedad. Entonces sí. es importante eso de empezar por uno. Sí. María, no sé si querías decir algo antes de cerrar.
No, creo que está bueno eso, esa mirada interna hacia el camino que tenemos que recorrer como profesionales en el y darnos cuenta de cómo hablamos, de nuestras palabras, y porque relacionándolo un poquito por ahí con lo de Yanni, con lo que hablamos de la segunda forma de procrastinación que venimos charlando, esta subdivisión, creo que nos ha pasado con Yanni en estar círculos de gente conocida que, ahora no tanto, pero creo que hace un tiempo se aplaudía el estoy ocupado, estoy con la agenda llena, se veía con muy buenos ojos, no tengo fines de semana. Y creo que ahora me parece que estamos transicionando a que podría haber otra forma de hacer las cosas, de organizarnos, de que tenemos que estar bien primero nosotros para estar bien con el resto, con los demás. Debe haber otras herramientas que tenemos que ir descubriendo, ¿no?
Uh-huh. Genial. Bueno, ahí uh-huh. está. ¿Me hiciste el cierre, Mariano? ¿Me hiciste el cierre? agregado a que Yanina nos regaló dos ejercicios geniales que ya quedaron grabados para los que los quieran aprovechar. Así que, bueno, ya creo que hoy ya tocamos bastantes puntos de bastantes aristas de esta cuestión. Y espero que en algunas próximas ediciones podamos seguir tocando otras cuestiones de estas que tienen que ver con la profesión, con ser profesional, con cuestiones de la productividad, con cuestiones de desarrollo personal, ¿sí? Uh-huh. Y espero poder tenerlos también más adelante acompañándome en otros temas. ¿Les parece bien?
Me encanta. Dale. Sí. Bueno, gracias por la invitación.
Sí. Gracias, chicos. Y a los que estén viendo esto, los invito a que se suscriban, si están en YouTube, al canal de YouTube, si están en algún podcast, al podcast, que aprovechen estos contenidos que la verdad está hecho de corazón por profesionales con la experiencia y el aprendizaje que se van ganando con los años, con mucho sacrificio. Así que gracias, chicos, por haber venido, haber participado y haber sumado.
Buenísimo.
Muchas gracias, Juan.
Sí. Bueno. Gracias.
Hasta la próxima.
Que vaya muy bien. Hasta la próxima.
Chao, chao.